Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más después de la última jornada de la Liga de la Competición en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Una jornada que no ha hecho sino confirmar muchos de los temores de los jerecistas. No hubo debacle en Chapín, se ganó 3-1 al Juventud de Torremolinos. Tampoco era partido de Champions, todo hay que decirlo. De los jerecistas fue el que le dio la gana, el que quiere estar con la entidad y demás, el que no es que no quiera estar con la entidad, pero no quería cabrearse más de la cuenta, pues no fue, y evidentemente cada uno es soberano de tomar sus decisiones. Digo que sirvió para el cabreo porque al fin y al cabo se vio sobre el césped a un equipo que la verdad es que resultó hasta cierto punto con una dosis de talento. Es verdad que el rival tampoco era de Champions, pero resulta curioso ver a Racines y a Sergio Martínez mucho tiempo después sobre el terreno de juego, no haciéndolo mal en un partido que se gana con claridad, con solvencia, remontando 3-1 y con un solo partido de estos que hubiéramos disfrutado en Chapín, con uno de los partidos que se empató que se hubiera ganado a la postre, el Jerez hubiera quedado en la categoría. Pero bueno, ya las cuentas valen de muy poco. Aquí estamos en este tertulión que va a ser el último de la temporada regular, porque acaba el campeonato y acaba también las ediciones regulares del tertulión. Les vamos a ir avanzando, que vamos a tener mínimo una al mes para poder comentar los aspectos de los preparativos de la temporada del año que viene en el grupo décimo de la tercera federación. Pero nos queda por analizar todavía lo mucho que ha ocurrido en esta temporada y las cosas que están ocurriendo, porque ya para el domingo se venían oyendo cantos de sirena en torno a distintos aspectos alrededor de la entidad. Hoy va a ser protagonista las féminas, el fútbol femenino, que como bien saben, está en pleno auge y que en el Jerez Deportivo Fútbol Club estaba perfectamente representado. Y digo estaba perfectamente representado porque va a dejar de estarlo por una historia de la cual hay un comunicado por parte del club enrevesado y que yo creo que esconde muchas cosas que no se han hecho del todo bien. Y es que no estamos en posesión de la verdad todos, y la directiva no tiene que ser perfecta, es más, es humana y no tiene que ser perfecta, pero al menos hay que intentar hacer las cosas con un poquito de talento y un poquito de coherencia, y siempre, y como dijimos la pasada semana, defendiendo los valores de la entidad. El escudo va a quedar, los socios directivos que están al frente de la entidad, no nos cabe la menor duda de que hacen todo lo que pueden. Y además, yo creo que, bajo mi opinión personal, que con muchísimo acierto y con errores groseros en otro lado, porque se equivocan, pero ellos no quieren. Como diría el clásico, ¿no? Él no quería, ¿no? El futbolista no se mete un gol en propia meta porque quiere. Pues no. Los directivos no hacen una plantilla pésima y un equipo que baja de categoría porque quiere. Les puedo asegurar que todo lo contrario. Tenían la intención de meterse como la Antequera en Primera Federación, faltando 6 jornadas. Pero las cosas no salen. Te equivocas una vez, te lleva al segundo equívoco, al tercero, al cuarto. El problema es que vamos por el 27. Y lo mismo, tenemos que empezar a plantearnos si no es momento de parar, de frenar un poquito y de, como decíamos la pasada semana, recordar quiénes somos, por qué nacimos, cómo vamos por la vida, cómo tenemos que ir. Y lo mismo nos va a ir mucho, mucho mejor. Me estoy enrollando y no les va a interesar nada lo que yo les estoy diciendo, porque le interesa mucho más lo que le dice el emérito. Se llama Manolo Morales, es que se ríe de todo el mundo siempre, pero ya es que se te ha quedado lo del emérito. No viene de Dubái, pero como, pero está en color de moreno como si viniera de allí. Señor Morales, bienvenido, don Manuel, emérito.
Bien hallados en esta última
tertulia regular, ¿eh?
Tertulia regular. Ya veremos si hay más o no hay
sí,
más.
Sí, sí, sí hay más. Y usted va a estar en todas. Y el año que viene, va a estar, que le estoy viendo venir ya, señor Morales.
Digo por mi parte.
Le estoy viendo venir, bueno, y va a estar.
Mira.
Y va a estar, señor Morales.
Aquí el tema está en que el último partido fue, bueno, pues
una pachanga.
Una pachanga. Y se hizo bien, sobre todo la segunda parte, a mí me gustó. La estuve viendo, me quedé dormido, ¿eh? Uh-huh. Lo estuve viendo, pero desde casa. Compré el partido.
¿Te aburrió el Jerez Deportivo Fútbol Club?
Sí, me quedé dormido. Y ya ve, fue a las 12 de la mañana, me había levantado a las 11, había desayunado a las 11 y media. No, no, de verdad, que no es broma, que te lo estoy diciendo de verdad.
Había jubilado.
Lo que pasa es que la noche anterior había tenido feria y cosas de esas. Pero bueno, te quiero decir,
¿Se fue hasta la caseta del club a bailar reggaetón?
No. Yo no sé hablar. A mí me gusta más la bulería y la sevillana. Y la rumbita.
Te gusta ronear, tío. Te gusta ronear.
Muchísimo. A mí me gusta la feria del mediodía.
Ahí está, la buena de toda la
Esa
vida.
Esa es la que siempre me ha gustado. Bueno, te quiero decir, del partido. Es que no vale hablar prácticamente nada del partido. ¿Sí? Que sí, que hubo una sorpresa, que jugaron esos dos jugadores que hacían tiempo que no veía, que no jugaban. Por ejemplo, uno de ellos no jugaba desde que llegó Romerito, hace 16 partidos. Me refiero a Martínez, a Sergio.
Sí, sí.
Oye, y lo vi bastante bien, con 37 o 38 años que tiene. Lo vi bastante bien. A Racines, lo vi también muy bien. El tiempo que jugó por la segunda parte.
Y tan nuevecito, cansado no puede estar, coño, si van descansando ya.
Yo entiendo que cada entrenador pues tiene su plan de jugar, quiere jugar con uno o con otro, me parece muy bien. Lo que no entendí es que en el último partido precisamente
se consecuente y sigue hasta el último partido.
Saliera a jugar Martínez. Racine por lo menos había jugado una o dos veces con Romerito, creo recordar, si mal no recuerdo. Bueno, vamos, más o menos. Otra cosa que me sorprendió. El 3-1 para nada me sorprendió. Podría haber sido 4 y 5, seguramente. Pero
no era el Valle de Muni, hay que decirlo.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero fíjate.
Que
no
metió un golito.
Que no metió un golito, eso sí, de penalti, No, me sorprendió también el Fondo Sur, el colectivo. No estaban. Yo no lo vi. Lo que, por la tele yo no lo vi, yo no sé, tú estuviste, Abraham, en el... Ya vamos a darle...
Sí,
también
Abraham
porque,
Pavilla,
porque también es socio del club.
Abraham Pavilla,
¿tú estuviste en el Chapín el otro día?
Sí, bueno, no, perdón, en Chapín no estuve, yo tenía un partido del femenino en San Telmo, nos coincidía y no pudimos estar.
Vale.
Pero es verdad, tampoco he visto fotos, he visto una pancarta, pero no sé si estuvo el colectivo representado de alguna forma o simplemente con esa pancarta.
Yo no lo vi. Yo lo único que vi una pancarta que decía: dadnos las camisetas, ustedes no las merecéis.
Y también otra de jugadores sin honor. O
bueno, así. Yo esa es la que me... Después también me sorprendió 1.153 aficionados que tuvieron los santos...
Vemos
a ver el partido.
De estar con su entidad.
La sí, verdad sí. Es que eso también me sorprendió. Lo de los goles no me sorprendió para nada. Bueno, ahí es. Mira, al final tenemos un máximo goleador con 5 goles.
Como para quedarse en la categoría.
Tú me dirás, ¿no? En fin, poco más. O sea, de lo que es el partido, lo que es el partido, es que no. Yo no sacaría absolutamente nada de lo que se hizo. Primera parte a mí no me gustó para nada, incluso me quedé, ya te digo, pedí una cabeza. Y en la segunda parte sí lo vi entero y me gustó algo más porque estaba más dinámico el partido, ¿no?
Bueno, pero hemos venido a hablar poco del partido.
Sí, por eso
principalmente, como siempre, estamos en Restaurante Antonio y hacemos este programa para comer, para hartarnos comida, como no
sí, hemos vuelto a hacer de nuevo. Pero es que después nos entra un sueño, tío, para empezar a hablar.
Porque lo vean. Como siempre, estamos en Restaurante Antonio y, como decimos, ya lo habéis escuchado a Abraham Padilla.
Por cierto, el jueves viene aquí la directiva con los...
¿Aquí?
Sí, aquí van a tomar una copita y eso, con los
patrocinadores,
efectivamente.
Está muy bien, porque le hacen falta muchos y buenos patrocinadores al jerezismo para el
en
año que viene.
En definitiva, como resumen, que lo he venido diciendo...
No lo habré invitado, Biloy, no, es que está a punto de no decirlo, pero es que se me ha escapado.
Yo donde no me invitan nunca vale, voy, vale. Y cuando me invitan tampoco voy, vamos, tú me dirás. Claro. La temporada... Lo hemos dicho muchas veces aquí, sobre todo yo lo he comentado muchas veces. Temporada de fracaso total.
Absoluto.
Total, ya no solamente en el tema deportivo, sino ya veremos en el tema económico, por otra parte. Lo dije aquí, lo dijo aquí también Edu Espada, la única vez que ha venido, ¿te acuerdas que lo dijo también?
Y había muchas posibilidades de salvarse todavía.
Y dijo, aunque no salvemos...
Un fracaso.
La temporada es un fracaso. Lo dijo Romerito el otro día después del encuentro con el Torremolinos. El único que le queda decir al presidente. Él no ha dicho los fracasos, pero sí al menos ha pedido perdón a través de ese comunicado que ha sacado la Junta Directiva. Fracaso, como digo, de la directiva, fracaso de la plantilla, fracaso de los secretarios técnicos. También hay que decirlo.
Bueno, Manuel Domínguez no ha fracasado porque se va a cobrar el contrato entero y punto.
Bueno, pero
por lo menos Juan Carlos se ha quedado comiendo el marrón. Pero
fue la persona que trajo Pérez Herrera, ¿no? Y si no se tenía confianza con Pérez Herrera
va a cobrar el contrato
desde la directiva, si no se tenían confianza desde la temporada anterior, ¿cómo es que sigue esta temporada Pérez Herrera y además le dan la potestad de que trae un secretario técnico? Uh-huh. Yo eso no lo entiendo. ¿Qué quiere que te diga? Bueno,
van a decir que era otra directiva, señor Morales.
Ah, vale, igual que dice Pedro Sánchez, ¿no? Que el PSOE de la ETA era otro.
Que era otro PSOE.
Era otro PSOE. Vale. Muy bien, perfecto. La cuestión es descargar sobre la gente, no sobre mí.
Uh-huh. Con lo fácil.
No sobre esa autocrítica. Y no, uh-huh, y no solamente con esa autocrítica, sino con esas críticas que te pueden llegar. Uh-huh. Sí, si me aplaudes.
Y sobre todo.
Eres el mejor.
Claro.
Si me pones un poquito ahí entre una cosa y otra, vamos.
Quizás sea lo peor de esta directiva con diferencia y que sí son culpables de eso.
¿Tú conoces a alguien que se pueda hacer la víctima diciendo es que me han insultado y me han dicho de todo o nos han dicho de todo cuando esa persona también lo ha dicho?
Correcto.
¿A otra persona?
Y ha insultado.
Sí, sí. Vale, ahí lo dejo. Ahora que hable Abraham.
Quizás lo peor de todo y de esta junta directiva es que tiene muy poca capacidad de escucha. Escuchar no es quedarte atento mientras te dicen algo y soltarle algo a la otra persona y hacer lo que te dé la gana. Escuchar es que lo mismo alguien que viene que no está tan preparado como tú o que no entiende, pero tiene una idea que puede ser buena para el club y demás. Y que el mero hecho de que hagas algo con muy buena intención y te salga mal, no te convierte en malo, y el mero hecho de que alguien te lo diga, tampoco lo convierte en bueno. Puede, entre todo el mundo y la opinión de todo el mundo, pues reunir el talento necesario para hacer las cosas bien, porque uno se equivoca, y cualquiera de los que ustedes están escuchando este programa ahora mismo, se equivocan a diario, y no pasa nada. Se intenta aprender para no equivocarte otra vez y punto, y no pasa nada.
En los años que yo llevo en la radio, ya afortunadamente no estoy ya de pensionista, como se suele decir. Bueno, pero
ha renovado con el tractor también para
que
viene, ¿no?
Me habré, pero aquí no pagáis nada, ¿ves?
Pero por eso ha renovado, coño.
Es que yo siempre siempre he trabajado por dinero, si no, ¿para qué?
Escúchame.
¿Para qué voy a trabajar, verdad? Pues
claro. Si no, no remamos a nadie.
Lo que te quiero decir es que me habré yo equivocado en 30 años
claro,
que he estado con el mundo del fútbol.
Todo el mundo.
Pues por supuesto que sí.
Todo el mundo se equivoca y ya está. Y lo importante es tener el talento de pararte, darte cuenta que te has equivocado. Te lo están diciendo, ver en qué te has equivocado y ya no te vuelves a equivocar y aprendes y sales de ahí pues mucho mejor directivo, mejor persona, más humilde y mejor. Y eso es lo que falta en esta directiva.
Aquí
eso
habido,
no me cabe la
aquí
menor.
Ha habido mucho ego, lo he dicho desde el principio, mucho ego, y no solamente esta temporada, la temporada pasada también. Y sigo diciendo que este club tiene que ser lo más humilde posible, lo más humilde posible, y que de lo del año pasado, que quizás fue menos porque además mantuvimos la segunda federación, en este año no, desgraciadamente.
Eso fue lo que nos perdió, mantener la categoría el año pasado.
Bueno, pues posiblemente también. Pero bueno, lo que te quiero decir con todo esto es que de la temporada pasada y de esta, lo único que tenemos que hacer, o tienen que hacer, es aprender para no repetirla. Aprender para no repetirla. Eso es lo mejor que puede hacer esta directiva. Ya sea con profesionales, que es lo que también comentábamos la pasada temporada, ¿te acuerdas?
Sí, decíamos, alguien que decida. Alguien
que no podía tener, un manager que era el mismo entrenador. Yo eso no lo he visto nunca en el mundo del fútbol.
Y este año lo convierte en una comisión deportiva.
Es una comisión deportiva que han dicho no sé cuántas veces que ellos no entraban, que sí entraban, que no sé cuánto, que no sé qué, y resulta que
no me da tercera.
El secretario técnico que traen es un hombre de Pérez Herrera. Cuando con Pérez Herrera, según decía ayer el señor Viloita en el programa de Canal Sur, de mi amigo. Gran programa, por cierto, de mi amigo David Gallardo, como siempre. Gran programa. Diciendo que el primer error era haber seguido Pérez Herrera. Uh-huh. Bueno, y si no teníais esa
confianza
con él, ¿por qué lo mantenéis?
Lo quitáis de director deportivo, no tenéis confianza en el que no quiere que
no,
siga.
No, de manager, era manager.
Bueno, manager es la suma de entrenador y director deportivo.
Correcto.
Ojo, le quita la dirección deportiva a Pérez Herrera. Uh-huh. No confía en él, te lo queda regañadente entrenador, uh-huh, y dejas que nombre al secretario técnico. Pues con dos cojones.
Ahí está. Y además, esperamos a que gane un partido y empaten varios, o sea, de 9 puntos, creo recordar que son 5 los que había. Aquí lo tenemos, mira, perdió primero con el Mancha Real, perdió en Murcia, empató ya aquí con el Yecla, empató en San Roque, empató con el Betis, y le ganó al Sanluqueño. O sea, 6 puntos prácticamente, y ahora lo echamos. ¿Ahora lo echamos? ¿Era el momento de echarlo, de verdad?
Yo voy a decir una cosa, ¿eh?
O se disparó, como siempre sigo opinando, y cayeron 2 en vez de 1.
Puede que por ahí fueran las cosas. Yo es que en su día estaba de acuerdo con el cese de Pérez Herrera porque entendía que el equipo no iba a arrancar. Visto lo visto, porque uno se equivoca todos los días.
Empezó a arrancar en ese momento.
Uno aprende de fútbol todos los días.
Espérate, me equivoqué claramente,
porque al final Pérez Herrera es el que más rendimiento le sacó a este equipo y al que se le dio el equipo más mimbre. Pero bueno.
Pero es que por eso, yo creo que por eso tenemos que tener profesionales que decidan esos temas. No seamos el aficionado de grada, la ficha de grada no vamos
que
a mover.
Que se equivoca o no. No.
Y nos vamos a mover en este caso por el impulso del partido anterior, de si me cae bien o si me ha hecho un mal gesto, o si no me gusta lo que estoy viendo. Para eso están los profesionales.
Está claro.
Si tenemos una directiva que son socios y realmente no son profesionales, no cobran por ello y demás, pues tendrán que contratar a personas profesionales, ese director deportivo profesional, que sea el que decida si el rumbo que lleva el equipo con el entrenador es el correcto. Si tiene ese margen de crecimiento o si se llega a un punto muerto en el cual hay que cambiar ese entrenador. Si tú no confías en las personas que tienen al cargo, a ese profesional,
ya
no lo contrates.
Mal, ya empiezan mal.
No lo contrates. Está pagando un sueldo para alguien que no va a rendir.
Es la voz de Adrián, te cambié el nombre. Abraham Pavía. Él es responsable del Jerez Féminas, un fútbol club, equipo conocidos por todo como la sección femenina del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hoy nos hemos enterado que no era una especie de equipo asimilado, dependiente, que poco a poco se ha ido integrando en la estructura, aunque no del todo, hasta que ha habido un crash y a partir del año que viene no va a haber sección femenina o no va a haber representación en el fútbol femenino del Jerez Deportivo Fútbol Club, a menos que se pongan las pilas este verano y pongan a competir a un equipo cuando ya lo tienen hecho con otra entidad que casi habrán, si no me equivoco, todos los efectos, quitando la parte muy formal, estabas integrados dentro de la entidad, ¿no?
Sí, nosotros realmente nuestra integración en lo que es la entidad fue de menos a más y hemos ido creciendo, cambiando los signos del club, el tema de...
Era al Andaluz en principio.
Al Andaluz, ¿no? Teníamos como color principal el violeta, en este caso el púrpura representativo del feminismo.
¿Sí?
Lo cambiamos por el azul y blanco. Cambiamos el nombre, hemos cambiado el escudo, todo ha sido de forma progresiva porque había un convenio en el cual establecía esa integración progresiva y ahí íbamos avanzando. La verdad que estábamos muy contentos como íbamos avanzando y en este caso cada vez incluso muchos aficionados jerezistas se acercaban a la oficina a pedir nuestros carnets de simpatizantes, a apoyar a la sección femenina. Ha habido grandes jerezistas que nos han dicho lo que te haga falta, yo lo muevo por aquí, lo muevo por allí, vendo esos carnets para que tengáis recursos y la verdad que nosotros estábamos muy contentos en esa integración que íbamos haciendo de forma progresiva. ¿Quedaba mucho por hacer? Mucho, pero también pensábamos que no deberíamos...
Es que el fútbol femenino queda mucho por hacer, todo hay que decir.
Demasiado.
En la sociedad, en esta sociedad igualitaria, y es que no tenemos que decir que tenemos que avanzar en los derechos de la mujer, es que ya es igualitaria y tiene que ser así, y todo lo que no sea eso, el fútbol ha ganado entero en los últimos años, con lo cual, deportivamente, para ser reflejo también de la sociedad igualitaria en la que vivimos, para ser representante, y no me gustan estos vocables, estos palabras de los y las, pues me parece una gilipollez, de verdad, pero bueno, para ser también representando pues los intereses y las inquietudes de las socias del Jerez Deportivo Fútbol Club y de la sociedad en general, tener una sección femenina es fundamental. Lo que ya no es tan bonito es tenerlo, digamos, por la imagen social y por el rendimiento económico que pueda darte tener un equipo femenino, pero al final no quererlo tener integrado en la estructura, porque bueno, estabais integrados excepto para coger un duro, es decir, os lo pagabais usted de todo.
Sí, pero bueno, eso es una condición que se puso al principio desde la primera directiva con Pepe Ravelo, que era el presidente en ese momento.
Sí, sí.
Nosotros estábamos súper en la misma línea en ese sentido. Entendíamos que el club no iba a destinar un céntimo, en este caso, a esa sección. De hecho, había otras secciones que se estaban haciendo el camino inverso para que no costara ese dinero, como era fútbol sala y demás. Entonces, nosotros en eso siempre lo hemos compartido, no nos importaba. Es decir, no queríamos, si el club nos podía ofrecer algo y podía, nosotros estábamos encantados, pero no, no era una exigencia y nunca salió de nuestra boca, nos podéis dar. No, ¿por qué? Porque
yo lo digo, es claro. Pero si tienes el club por cumplir con esa buena imagen que es el deporte femenino, subirte al carro del fútbol femenino, lo que no puedo hacer es, al menos bajo mi criterio, es lo tengo, pero no me cuesta dinero en ningún caso, pero si hay algún ingreso, sí que lo quiero para mí.
Eso sí, ahí es lo que no estamos de acuerdo.
Pues eso no es justo, pues claro.
Claro, ahí no estamos de acuerdo. Nosotros es una de las líneas rojas que siempre cruzamos. Creemos que los recursos en el femenino, si tienen que ser propios, se tienen que aprovechar esos propios recursos. Ahora, si yo tengo una sección o un club asociado femenino y no lo tengo como proyecto, sino como producto que me dé a mi rendimiento, pues evidentemente ahí es donde no estamos de acuerdo.
Está claro.
Yo lo que estoy de acuerdo es que vamos a crecer juntos, vamos a ayudarnos juntos, vamos a ver qué camino podemos tomar y cuál es el mejor camino para ofrecerle al Jerez, y en este caso a la sociedad jerezana, un proyecto de fútbol femenino, que las jugadoras jerezanas, que hay muchas de muy buena calidad, no se tengan que ir tanto ni a otros equipos de la provincia y sobre todo a otros equipos de Andalucía o incluso fuera. Tenemos una cantidad de calidad en fútbol femenino que realmente la gente en Jerez no lo conoce. Y eso nos pasa, ¿por qué? Porque se van fuera, porque aquí no hay oportunidades. Claro. Entonces nosotros intentamos que crear un club, y en este caso una sección dentro del Jerez, que podamos seguir creciendo y que le podamos dar esas oportunidades a esas deportistas que el día de mañana se siguen formando. Nosotros tenemos una cantera muy productiva, de hecho ahora mismo estamos en fase de ascenso con el cadete y demás, y tenemos que darle unos recursos para que esas jugadoras sigan desarrollando, claro, su deporte, su pasión en nuestra ciudad. Que luego por circunstancias, por diferentes oportunidades, se van fuera, vale, pero vamos a darle ese apoyo, y eso es lo que nosotros trabajamos. No pedimos más de lo que nos puede ofrecer el club, nunca lo hemos pedido, pero tampoco podemos pretender o permitir, mejor dicho, de que se nos invisibilice por una parte, y por otra parte es que si hay recursos, no, déjame gestionarlo a mí, que yo, no, perdón, si hay recursos, los gestionamos nosotros, y si tenemos que hacer una gestión integral, hacemos una gestión integral, pero tenemos que tener las cosas claras desde el principio.
Abraham, ¿cuál era el convenio con esta directiva? La otra ya no lo ha contado, bueno, anteriormente.
Ha sido
¿con
progresivo?
Esta directiva, ¿cuál es el convenio
con esta directiva? Las condiciones
de esta temporada, me refiero. Las de esta temporada ya ha evolucionado el convenio. Habéis pasado de Al Andalus al Jerez Féminas Fútbol Club, vuestra denominación como entidad.
Eso
como
fue así en el 21, ¿no?
Sí, pero a ver, esa modificación en el 21, de cambio de nombre y en este caso también de escudo, esa modificación en el 21 no es porque se firme un nuevo convenio, es el convenio que había, que va evolucionando. En ese convenio había unas pautas en el cual se establecía una integración progresiva dentro de la estructura del club, siempre de mutuo acuerdo, con una negociación de ver cuáles son los puntos a seguir y demás. Eso estaba muy claro. De hecho, esa modificación se cimenta, en este caso se produce por un ateneo que hay en la anterior temporada, creo que fue, o incluso una antes, donde en ese ateneo, en la sede del club, con muchos socios, uno de los temas que se iba a tratar era el femenino, fui yo como representante, e incluso había padres de jugadoras que también son socios, y se pusieron muchas dudas, muchas preguntas, preguntaron el funcionamiento, y hubo socios que dijeron, sí, pero es que la identificación, siendo Al Andalus, no la vemos, es que el escudo no la sentimos como nuestra, y dije, tenéis razón, si yo lo comparto, yo soy jerezista y eso lo comparto. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a cambiar. Hablamos con la directiva que estaba en ese momento, dijimos que sí. ¿Qué ocurre? Que durante la temporada, en mitad de la temporada, no se pueden hacer esos cambios estatutarios, sino se tiene que esperar a la siguiente temporada. Y la siguiente temporada, la casualidad de que había un proceso de elecciones, y esperamos a que se formara esa nueva directiva. Cuando se forma esa nueva directiva, le explicamos que hay esta modificación prevista, que si hay algún problema, porque al fin y al cabo son ellos los directivos y tienen que dar el ok también. Nos dicen que sí, para adelante, y ahí fue donde se produce ese cambio de nombre y en este caso escudo. Seguimos siendo un club independiente, como a modo de
jurídicamente,
uh-huh, pero estábamos integrados. Nosotros todos estos años hemos tenido acceso al fisio de cantera que estaba allí en Chapín, compartíamos horas. Es verdad que sí, es cierto, y eso siempre nos hemos entendido, que por ejemplo con el fisio, pues la prioridad la tenían los jugadores de cantera, evidentemente. Nosotros siempre, nunca nos han dejado de atender. Es decir, si teníamos que ir a alguna chica por una lesión, una recuperación, iba. Y no había ningún problema. Nosotros, ese trato genial. Cuando jugamos en La Graja, los partidos del local, en el senior La Graja, pues Juan Carlos, nos hace falta los balones. Sí, tenía yo allí los balones, no sé qué, jugábamos con los balones. Incluso Tejero, me acuerdo que nos preparaba a nosotros el agua para los árbitros, para los equipos. Era, nosotros nos sentíamos como un equipo más, porque yo iba a mi oficina, recogía mi material, y era un trato normal. Y ahí no había ningún problema.
Es decir, la única salvedad es que erais un club, digamos, independiente jurídicamente. Exacto. Hablando, cada vez más imbuido dentro de la estructura del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Exacto.
El siguiente paso hubiera sido desaparecer como entidad e integraros dentro como sección del club o como un equipo más de cantera.
Sí, eso fue el planteamiento inicial que hubo en el convenio. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo todos aprendemos con el paso del tiempo. Y en ese aprendizaje... el fútbol sala hizo, por ejemplo, ese aprendizaje a la inversa, y nosotros lo estamos haciendo desde otro punto de vista diferente. Te das cuenta que cuando tienes una sección con diferentes CIF, jurídicamente sois dos clubes, tienes opción a
más horas de entrenamiento, más facilidad de elección,
facilidad de elección, subvenciones. Cualquier tipo de gestión es completamente diferente.
Para que lo entienda todo el mundo, por eso el Cádiz ya dejó de llamarse Cádiz B y se llama Cádiz Mirandilla, para ser otro club imbuido dentro de una sociedad de unidad deportiva y recibir las subvenciones y demás que, como tenía un equipo en primera, no tenía derecho a recibir.
Es que incluso como fuerza dentro de federación, ya tienes dos votos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienes más fuerza. Entonces, son una serie de beneficios que dice, bueno, podemos hacer una gestión integral, podemos hacer, en este caso, la integración dentro del club a casi todos los niveles que podamos, pero podemos ser diferentes.
Vale. Y, en algún momento... Dime. Te iba a preguntar, ¿cuándo se acaba ese periodo de que teníais, esos recursos humanos que has dicho antes tú, del oficio, etcétera, etcétera? Sí. ¿Cuándo se acaba eso?
Realmente tuvimos más dificultades en la última temporada, entre el tema del COVID, ya había también, había problemas con... Tuvimos más dificultades, pero fue dificultades a modo de cantera, en la cantera general. Ahí no es porque éramos femeninos, sino en la cantera general pues, tuvo más dificultades con ciertos recursos. Es verdad que los recursos humanos de la oficina y con... Álvaro, comunicación con sí. Hermi, con Benítez voluntario, sí. Con la gente de cantera, el trato era siempre igual. Pero es verdad que cuando entra esta nueva directiva, esos primeros dos meses, como quien dice, o esos primeros los 100 días, ¿no?, que se dice que se dan de plazo, no hubo comunicación mucha, más que alguna WhatsApp, porque por ejemplo yo conozco a ciertos directivos, conocí y demás, pero no hubo una sentada para hablar del futuro por el simple hecho de que estaban empezando. Había muchos temas que tratar, había una deuda, había etcétera. Pero cuando ya nos sentamos, ahí ya se nos dice que no podemos contar con esos servicios. No podemos contar.
¿Cuando hablas de una deuda?
No, que hablaban ellos de una deuda, es decir, que...
Vale. La gestión económica, ellos, ¿vale? Lo que te iba a preguntar. El equipo femenino, o los equipos femeninos, desde que está con el Jerez Fútbol Club, ¿se ha beneficiado económicamente?
¿Del club?
Sí.
Cero.
¿Ha recibido un céntimo del Jerez Deportivo?
Lo dijo ayer, ¿no?, el presidente.
Bueno, él dio a entender que había un beneficio económico. No sé si era el club, si era yo personalmente, que yo creo que era un ataque más personal, aunque no me lo mencionó, pero creo que era más un ataque personal. Pero el club, 0 euros. De hecho, el club, gracias a Dios, todos los años, desde su fundación, tiene superávit. Nuestro club, todos los años, no es que un año tenga superávit y el año siguiente tire del superávit el año pasado para mantener las cuentas, no, todos los años, más o menos, tiene superávit. Bien.
Quiere decir que ustedes habían estado al margen, económicamente hablando, de lo que es la entidad.
Efectivamente.
Bien. ¿Y qué os, hasta por qué decís en el comunicado hasta aquí hemos llegado? Principalmente, ¿por qué?
Hombre, principalmente es porque nos sentimos invisibles, no nos han contado con nosotros para nada. Es decir, nosotros desde que entra esta directiva siempre íbamos a la ofrenda floral de la patrona, íbamos con nuestra camiseta, la
casa. ¿Nos han llamado para ir?
Nunca nos han llamado, estos dos años no nos han llamado. Hemos ido a lo del hospital, sí fuimos porque nos llamó la fundación directamente. Cualquier tipo de evento, por ejemplo, el tema de los colegios, yo contacté, aunque sé que lo lleva la fundación, y se me dijo que no. Contacté con un directivo, me dijo que no, que ahora mismo no estaba previsto que fuera nadie de cantera, que solamente fuera el primer equipo. Y le dije, bueno, no te lo tomes como cantera, sino tómate alguna sección femenina integradora, que es una imagen hacia el colegio, digo, hasta la institución del colegio y hacia las niñas que están viendo ese esa posición enorme.
Por supuesto.
Se nos dijo que no, y realmente te sientes invisible. A partir de todo eso, ¿por qué se dice hasta aquí? Se tiene una reunión al principio de entrar hace 2 años, y en esa reunión los puntos eran completamente dispares. Entendíamos que nos iban a privar, en este caso, de posibilidad de crecimiento por el planteamiento que tenía, en este caso...
El planteamiento era absorción.
Sí.
Absorción. E integrarlo dentro de la sección del club y,
efectivamente,
y se acabó.
Y a priori suena muy bien, nos parece a todo el mundo perfecto, uno más, ¿por qué no? Vale. Planteé una serie de dudas, que me expliquen cómo vamos a hacer el tema de horario de entrenamiento. La grada está masificada, los horarios ya están repartidos, hay equipos que entrenan 1 hora a 2 días a la semana, uh-huh, y nosotros con eso no podemos entrenar, porque creemos que no es una formación válida. Yo prefiero tener menos equipo con una formación más válida, con una cantera que esté mejor trabajada, a tener muchos equipos con, en este caso...
Es decir, no poníais ningún problema, pero queríais que se salvaguardara el buen trabajo vuestro durante tantos años.
Exacto, estaba el problema ese, el del tema de los horarios, había el problema de subvenciones, uh-huh, tema de instalaciones, el tema de partidos y demás, uh-huh, y esos son nuestros principales problemas. A nosotros se nos plantea que, bueno, y que nosotros estamos dispuestos a ceder, es decir, qué parte de gestión estamos dispuestos a ceder. En este caso, Ana y yo, sinceramente, nos cogió un poco de imprevisto, pero sinceramente, tanto ella como yo tenemos nuestro trabajo y a nosotros nos quitan muchas horas. Nos vimos y realmente vimos el cielo abierto. Dijimos, nosotros estamos dispuestos a ceder todo lo que necesitéis. Es decir, ¿queréis llevar la gestión completa? La lleváis. Lo único, la única condición es que hay que tener algún tipo de documento legal que me asegure que la gestión y el funcionamiento del femenino no va a depender de la directiva de turno, porque yo hago un proyecto femenino a largo plazo, no es porque ahora esté una directiva que apoye el femenino a muerte, me integro y el año que viene una directiva donde el femenino no lo quiere porque por sus ideales o lo que sea
y se muere el proyecto.
Vale. Eso es lo que no quería. Se quedó esa conversación, teníamos pendiente de seguir hablando, pero esas nuevas conversaciones no se produjeron. Uh-huh. Hemos coincidido en la calle, en Chapín, en la sede, hemos coincidido en muchos sitios. Sí, tenemos que hablar, pero no, al fin y al cabo no se ha hablado nunca.
No, encantado. Y aparte hay un importante, cuando ha dicho anteriormente Abraham que hacía referencia a las manifestaciones de ayer el presidente de un interés económico, hay que aclarar que Abraham era representante de una marca deportiva que vestía anteriormente de Rea, que vestía anteriormente al Jerez Deportivo Fútbol Club, con el que se tenía una deuda con esa marca deportiva que ha sido saldada, y eso es un tema aparte mercantil que está solventado, y aunque no lo tuviera, es un tema entre Rea, su representante, y no tiene nada que ver con el fútbol femenino. Eso punto número uno. Punto número dos, tampoco tenéis equipaciones. Cuando cambiéis del morado al azul, no tenéis equipaciones. ¿No os dio el club las equipaciones?
No, en esa época a nosotros, era la otra directiva anterior, no, a nosotros no se nos regala equipaciones.
Porque, hablo de la entidad.
Sí, la entidad no nos regala ningún tipo de equipación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nos regala una equipación es un coste económico. Pero sí es verdad, y podemos mirar las fotos en redes sociales y demás, que en ese periodo, si a nosotros nos hacía falta jugar de blanco en Guadalcacín, nosotros jugamos con las equipaciones blancas en Guadalcacín del Jerez, uh-huh, las que ponían Renabé.
Sí.
Nosotros con esas equipaciones, que nos hacía falta una equipación verde para jugar en un equipo, nos
prestaban apoyo logístico.
Ese apoyo logístico sí lo teníamos. Perfecto. No teníamos una equipación que nos hayan regalado,
en
pero sí.
Prima.
Nosotros pudimos cambiar la equipación cuando pudimos. Hicimos una inversión y cambiamos esas equipaciones con los nuevos colores.
Vosotros pagasteis la equipación, vuestra equipación, de otra marca que os salía, evidentemente, sí. Tú eras representante, Herrera, pues bueno, te salía más económicamente, pues mucho más, claro. Entonces, si el club no te da las equipaciones, no va a comprar tus equipaciones, compra, oye, las mismas equipaciones, pero de la marca que te conviene, que te sale más barato.
En aquel momento no había problema, porque en aquel momento nosotros, es decir, el club vestía también Herrera y nosotros, bueno, pues al fin y al cabo éramos todos de la misma marca, incluso otras secciones como...
Sí, lo digo para aclarar el tema del interés económico.
Bueno, el interés económico...
En relación con la marca y demás. Yo creo que el verdadero problema viene cuando el club no asume ningún gasto de la sección femenina, porque es otro club, que si es el acuerdo me parece muy bien, pero creo que si hay un interés en el fútbol femenino, oye, un poquito de cariño se tiene que dar, un poquito más de la cuenta. Claro, esto está muy bien desde el prisma de que el fútbol femenino está ahí, bueno, lo tenemos integrado, existe, no creen de verdad en el proyecto. El problema es cuando vosotros tenéis que tener superávit, tenéis que pagar los árbitros, tenéis que pagar desplazamiento, tenéis que hacer todo, y os buscáis un patrocinador que en su día se negó a colaborar con el club, pero que sí apoya al fútbol femenino.
Bueno, no con el club en particular. Es
bueno,
decir,
no,
nosotros,
con el club, que no iba a invertir en fútbol.
Nosotros realmente intentamos, dentro de nuestras posibilidades, con nuestra capacidad, pues intentamos buscar patrocinadores porque no nos vienen del club. En todos estos años sí nos vino un patrocinador del club, y no era porque el club lo haya mandado, sino fue un patrocinador que era socio, encima yo lo conocía, sabía que patrocinaba el club.
Que lo liaste tú.
Le pregunté, nos patrocinó también, nos echó un cable, y la verdad que estaré siempre agradecido.
Ahí nunca entonces la directiva...
¿Te ha dicho
un cable?
Ahí llevas eso.
¿Los patrocinadores no?
Sí, que nunca. Te va a dar 500
un cable, no, una piedra sí.
Vale.
No, yo, a ver, lo que estábamos comentando antes es que nosotros firmamos un muy buen patrocinador que nunca ha querido entrar en el fútbol base en Jerez, bueno, en Jerez y en ningún lado, en el fútbol no ha querido entrar, se dedica a otros deportes, y en el momento que lo firmamos, llaman directamente al patrocinador preguntándole que por qué habían firmado con nosotros y no con ellos. Y dice, bueno,
¿Cómo? ¿Es verdad? ¿La directiva?
Tal cual.
¿Y esta
directiva? Bueno, no sé si fue un directivo tal cual, pero yo solo dije un directivo y me dijo que eso es normal que pasara porque éramos clubes diferentes.
Pero estamos hablando de esta directiva.
Sí, ha sido en este periodo.
Vale, vale.
Joder.
Y quedas con cualquiera que tenga mínima experiencia en el mundo comercial. Si llamas a un cliente de la misma entidad y te vas quejando porque has firmado, quedas como la chata de CAE, que se suele decir. O sea, quedas como un desconcierto de entidad absoluto.
Hombre, a ver, nosotros, o sea, realmente nos dolió, pero tampoco nos cogió de sorpresa porque estábamos viendo la deriva que iba tomando la situación. De hecho, yo se lo comenté a un directivo, le dije, ha pasado esto, no me parece correcto, y ya no es por nosotros, porque yo estaba muy seguro de ese patrocinador porque tenemos una relación personal con él. Uh-huh. Pero hacia ojos del patrocinador, por lo visto, la persona que, no sé la persona que contacta con él, uh-huh, eso sí no lo sé, pero por lo visto una de las cosas que le dice es, el femenino no tiene nada que ver con nosotros, es decir, no patrocinarlo a ellos. Entonces, a ver, no lleva a mayor repercusión lo que es para nosotras, nuestra arca, porque el patrocinio sigue adelante, es normal. Pero sí es verdad que de imagen hacia un patrocinador es una imagen malísima como club. Yo eso se lo hago saber a la directiva. Le dije que me parecía mal.
Es mala imagen como club, y sobre todo déjame aclarar que no interesa al fútbol femenino. O sea, que lo de menos, esto es una especie de negociete. Quedo muy bien con la sociedad porque digo que tengo una sección femenina o que colaboro con un club femenino, pero ahí te las den, no te voy a dar absolutamente nada. Eso sí, si por ahí puede llegar un patrocinio, sí quiero el dinero.
Bueno, a nosotros nos llega una información que sinceramente no la puedo contactar porque no, pero sí fue una persona alrededor de la directiva, que realmente no sé si es directivo porque no conozco a todos, uh-huh, desgraciadamente, pero en el único acto que hemos tenido con el club, que fue uno realizado por la fundación, que vamos casi siempre, que es el de la entrega de juguete en el hospital, uh-huh, una persona se acerca a una de las jugadoras que estaba allí representando al femenino y le dice que el año que viene intentarían que el club fuera el que sacara directamente el femenino porque había un patrocinador que quería apostar muy fuerte, pero la negociación se rompió porque le dijo que iba a apoyar el deporte femenino y claro, y no al, como quien dice, a la parte masculina. En vez de sentarnos y llegar a un acuerdo, porque yo creo que hablando todo el mundo se entiende, yo creo que es algo que nos podemos beneficiar todos, y hablo de todos, hablo de Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez Femina Fútbol Club, todos nos podemos a beneficiar, pues eso no se produce porque se dice no, que no tenemos femenino.
A todo esto, las jugadoras, ¿qué han dicho?
Bueno, a ver, hay algunas que sí estaban al tanto porque están más, llevan mucho tiempo con nosotros y demás, y hay otras que no estaban nada al tanto y se han enterado un poco por la comunicación, porque también es verdad que estamos en un proceso complicado para nosotros porque estamos en una fase de ascenso, muy ilusionados y demás, y estamos dedicados un poco a todo. Entonces no hemos tenido opción de reunirnos con, sobre todo con las más pequeñas, con los padres de esas jugadoras de cantera, explicarles la situación, pero muchos ya también se lo lían, porque tú llegas a un entrenamiento, yo suelo ir siempre que puedo a todos los entrenamientos, ya sea de la Levín, infantil, cadete o evidentemente el mío senior, y escucha a los padres hablar. De hecho, hay padres que son muy cercanos a la directiva actual porque, bueno, al fin y al cabo todo el mundo de Jerez nos conocemos. Y siempre nos hablaban de ese maltrato o de esa invisibilidad. Todo eso siempre se ha hablado. Tenemos otro tipo de patrocinadores más pequeños que siempre nos han dicho que no entendían esa poca visibilidad que nos daban y demás. Entonces, eso siempre en el fútbol femenino y en este caso, mejor dicho, en el Jerez Féminas, lo que son padres y demás, ese ambiente siempre estaba rodeando. Entonces, realmente de sorpresa, si la ha cogido alguna, era muy poca.
Oye, en este convenio que se hace en el 2016, ¿no era? 16-17, sí. Y que se ha ido agrandando, supongo, sí, en estos años. ¿Se puede decir que hasta a día de hoy ha habido, cómo te diría yo, el decir, esta gente tienen, o sea, tienen gente que le ponen publicidad, que están sacando dinero todos los años, están teniendo un más que un menos todos los años,
un superávit.
Oye, ¿por qué no lo metemos directamente en lo que es la entidad del Jerez Deportivo Fútbol Club? Todos sabemos que cuando se hace una cantera, se hace una cantera porque hace falta dinero, lógicamente, principalmente, no por otras historias.
Pero para darle dinero a la cantera no en forma de jugadores, en forma de cuotas.
De cuotas, efectivamente.
Claro, de los papis, ¿qué pagan?
Eso lo sabemos todos, ¿no? Yo ya también lo sé por experiencia.
Pero no sepa.
Te quiero decir, han dicho, bueno, pues mira, vamos, no sé si os lo han dicho, que es lo que te quiero preguntar. Meteros ya directamente con nosotros. ¿Eso te lo han dicho?
Sí.
O sea, sí. Sí, sí. ¿Y habéis dicho no o sí?
Hemos dicho que no. ¿Por qué?
Eso
pues,
es.
Porque si nosotros nos metemos en la integración, como club, ¿vale? No es la gestión. La gestión es diferente. Porque si a mí me dicen, vamos a hacer la gestión siendo clubes diferentes.
No, vais a ser el Jerez Deportivo Fútbol Club femenino y vais a estar en los presupuestos nuestros y toda esa historia.
Si es la misma entidad, deja de perder horas de entrenamiento, subvenciones.
Por eso nosotros. No, y realmente
eso es lo que quiero que se quede claro.
No fue un no. Es decir, realmente a nosotros no dijimos no en plan de no podemos hacerlo. ¿Por qué? Nos preguntan, ¿pero por qué? Y dijimos,
porque van contra el fútbol femenino.
Tenemos que solucionar el tema de las horas de entrenamiento. Dime qué hora de entrenamiento me puedes asegurar, qué día de entrenamiento me puedes asegurar, porque si me dices va a dar un entrenamiento lunes, miércoles o lunes, martes y miércoles, pues evidentemente cómo tengo yo lunes, martes y miércoles y tengo partido el domingo, no tiene sentido. Entonces, dime cómo podemos estructurar esa cantera, esos horarios de entrenamiento, y si no va en detrimento, me parece perfecto. Dime económicamente cómo vamos a darle viabilidad al proyecto cuando vamos a dejar de contar de las subvenciones que recibe exclusivamente el femenino, porque la forma. Entonces nosotros planteamos esas dudas, decimos que no hasta que no tengamos esas dudas resueltas. Vale. Esa duda nunca se nos resuelve
y que no se resuelve. Vale, y ahora digo yo, ayer dijo el presidente en Canal Sur, bueno, si no será esta temporada, será la otra, tendremos nosotros nuestro equipo de femeninas, sí. Lo dijo claramente,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay entonces en que seáis vosotros pues o sean otros?
El equipo,
repito, claro. Es que yo estoy aquí un poquito perdido.
No, lo que pasa, entonces, lo único que pasa.
¿Qué tiene que ver?
Si para este año, bueno, ya están intentando, lo llevan intentando sacar, porque el comunicado viene porque nos enteramos de movimientos a nuestra espalda de intentar sacar un femenino llamando a gente de fútbol femenino y a jugadoras.
O sea, ¿llamando a jugadoras tuyas?
De tu equipo.
Vamos, de tu equipo. De tu club.
Algunas sí.
Eso de tu club, porque el equipo prácticamente.
Algunas sí. Para hacer un proyecto aparte de lo que es el Jerez Féminas. Al fin y al cabo, el fútbol femenino realmente nos conocemos todo el mundo.
Claro, pero será un proyecto más pequeño, con menos horas de entrenamiento y no estará debidamente cuidado con un proyecto a largo plazo para el fútbol femenino de la ciudad.
No sé, yo sinceramente no sé cómo sería o cómo estaría cuidado el proyecto. Porque
ya te lo estoy diciendo yo. Porque si lo integras en la propia entidad, tienen los mismos campos para más equipos.
Lo que yo sí te puedo decir es que yo llevo 10 años en el fútbol femenino, bueno, 10, 11 años en el fútbol femenino, y sé que así no funciona. A día de hoy no funciona. Y tengo pruebas, cientos. La Algeciras, al fin y al cabo, ha terminado haciendo el mismo modelo que hacíamos nosotros, de convenio, con el Algeciras Fútbol Sala. Son dos clubes diferentes que se están intentando integrar en imagen, pero clubes diferentes. El San Fernando ha tenido muchas veces secciones femeninas, han terminado desapareciendo, se han vuelto a crear, han terminado desapareciendo, se han vuelto a crear. Y ahora mismo sí es verdad que ahora mismo en el San Fernando sí hay un proyecto femenino bueno, porque están metiendo mucho dinero. Pero están metiendo dinero desde el club.
Los catarís.
Efectivamente. Entonces estamos hablando de otro tipo de proyectos.
Presidente de San Fernando, muy listo.
Entonces, En Sanlúcar, pues también tiene esa dificultad con el fútbol femenino y las va a ver. Y aquí en Jerez, pues intentar crear equipo femenino ha habido intentos, por este caso, Cherry Atlético cuando era el Cruz Roja. Lo intentaron, de hecho nosotros le prestamos la ayuda que podíamos y el asesoramiento que podíamos. Hubo proyectos aquí también de Afición Jerezista, intentó sacar su equipo. Es muy complicado. Y yo sé lo que puede pasar, lo único que puede pasar es que al fin y al cabo nos terminaremos peleando entre nosotros para ver quién tiene jugadoras, quién no tiene jugadoras. Y
no, sí, se desarrollará el proyecto de fútbol.
No, y al final, claro, lo terminaremos en este caso dividiendo lo que es.
¿Cuántos equipos tenéis vosotros?
Nosotros ahora mismo tenemos cuatro.
Cuatro.
Y porque realmente.
Con sus cuerpos técnicos.
Exacto. Nosotros. No,
voy a preguntar: ¿cobráis?
El alevín, sí. El infantil, sí.
A los padres de las niñas, me refiero.
¿A los padres de las niñas o cuerpo técnico?
No, vamos a ver. ¿Cobráis los que trabajáis?
Exacto. El alevín, sí. Una jugadora del senior. Trabaja en el. Haciendo, sí, cobra. La entrenadora solamente. Es una ayuda realmente. El infantil también, es una jugadora también del senior. El cadete no, porque lo lleva Ana, que es directiva conmigo. Y el senior tampoco, porque soy yo. Y en este caso nosotros, este club, no estamos de acuerdo con cobrar, en este caso, ese sueldo mensual o esa aportación mensual.
¿Las jugadoras aportan mensualmente?
El senior no, porque nosotros nuestra estructura es como una estructura realmente de club normal, con su equipo absoluto, en este caso siendo el senior. Ellas no pagan cuota, sí pagan en este caso lo que es la inscripción, que son 20 euros al año, es decir, lo que es la ficha federativa y seguro y demás. Y luego lo que es la cantera sí paga. La cantera sí paga, ¿por qué? Porque tenemos que tener esos recursos para árbitros y demás y para surtir de esos recursos económicos al primer equipo.
No quería saber cómo se maneja un equipo, a un club.
Creo que en el fondo se le está haciendo
prácticamente casi lo mismo que una cantera de un equipo normal y corriente de críos, que con 8 años estás pagando 20 y tantos euros todos los meses.
Nosotros son 20, son menos.
Te quiero decir, y claro, tenemos 400. Yo siempre he dicho, en categorías de tercera división, antes no había segunda red, sí, tercera red, era segunda B, decía yo, bueno, un equipo que está como está, un primer equipo, como mucho, un equipo de juveniles, para, sí, ver si podemos llegar a la Liga Nacional o, como a este año, a la División de Honor, y como mucho, un segundo equipo senior, un B, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Claro, después ya con el tiempo me di cuenta de que son ingresos importantes y por eso se tienen 17 equipos. Y no hablo del Fútbol Club. Hay muchos equipos, sí, que tienen 17, 18...
Hay cerca de 40 clubes en Jerez, o sea, cada uno con su cantera.
Vámonos que nos vamos. No, y que tú ves, dice, prebenjamines, que no sé si son de 5 o 6 años los
pelusitas prebenjamines. Pelusitas le llamaban también, bien, o sea, pelusa, prebenjamines.
No, pero es que no te dicen prebenjamines A, prebenjamín B, C y D. Benjamines A, B, C y D. Alevines, usted, es que, claro, así nos harán falta 17.000 campos más de fútbol para todo, claro, eso.
Ahí está el problema.
No, el problema es que hay que trincar. ¿Para qué? Para que el que viene de no sé dónde al primer equipo se lleve 3.000 todos los meses.
Pues claro.
Ese es el problema. Ese es el gran problema. Porque a la cantera, ¿cuándo se le mira? ¿Cuándo se le mira a la cantera? Perdóname.
Ha habido un equipo que ha ascendido y le faltaba el agua en los desplazamientos. Y lo han tenido que comprar aficionados.
No digas eso, que dice Tejero después que es mentira, ¿eh? Bueno, que me llamó y me puso a mí como los trapos.
Que me diga lo que diga.
Yo, sinceramente, también quiero añadir una cosa. Nosotros, es verdad que el convenio termina a fin de temporada. El presidente dice que el convenio iba a terminar, que se iba a notificar más tarde. A nosotros no nos ha dicho él, ¿eh? Nosotros hemos sacado el comunicado unilateralmente, por los movimientos que había por detrás y porque no nos han querido atender.
Lo tenías preparado, ¿no?
Sí, desde hace un mes, esperando a que salga un comunicado solamente de ellos.
¿Eso es lo que dijo?
Sí, eso es lo que dijo, sí. Porque yo tengo un departamento de comunicación esperando que el club saque un tuit y yo publicar justo detrás. Porque creo que quiero hacer una cortina de humo. Yo creo que incluso le ha beneficiado más al club que yo saque ese comunicado y se hable del femenino a que se hable del fin de temporada. Creo que incluso se han hasta beneficiado. Porque al fin y al cabo están hablando de otro tema que no están hablando en este caso del fin de temporada. Pero bueno, a mí sinceramente, yo vuelvo a decir lo mismo. nosotros, si nuestro convenio termina el 20, en la temporada 23-24, cuando empiece o cuando termine esta temporada seguimos siendo convenio. Esta temporada seguimos siendo, porque nuestras cadetes ganan la liga provincial y juegan a una fase de ascenso y no reciben ningún apoyo. ¿Por qué no se le dice enhorabuena? Que me lo digan un equipo de fuera. Eso realmente te detecta que los motivos, o no motivos, sino la voluntad que se tiene en este caso en contar con el femenino o que se trata de hacer, que es invisibilizar, no darle el valor a esas chicas, no a mí, ¿eh? Porque yo no soy el entrenador ni siquiera de ese equipo.
Y es que ahí está el problema. El problema no es el club, no es la entidad, no eres tú, no es lo que hagas. El problema son las chicas.
No, el problema soy yo.
Hay muchas niñas y demás que quieren jugar a fútbol y que por esta serie de historias y de otros intereses, pues lo van a tener muy complicado.
Oye, ¿vais a jugar para ascender a...?
Sí, jugamos para ascender a la máxima categoría en cadetes, que sería Primera Andaluza.
Bien.
Muy bien, la verdad, porque el año que viene en principio estarían...
Eso se merece una camisetita, ¿no? Una... ¿cómo se llama?
Muy bien.
Sí, una camisetita de esta, una camiseta que ponga aquí, hemos ascendido.
Vamos a buscar un socio que la pague.
Tenemos las de campeona de liga, la hemos sacado y sacaremos en este caso también las de...
¿La pagó el club? ¿La pagó el club? Sí, la pagó el club. Claro.
No, los padres también apoyaron, ¿eh?
Sí, sí.
Como tiene que ser.
Vale. Igual que ha pasado con el División de Honor de masculinos, de hombres, de chavales.
Eso no nos pagó el club. ¿Eh? Eso la ha pagado un aficionado.
No, la pidieron al club, pero el club dijo que no, que no había 300 y pico de euros para pagar.
Yo te digo que por experiencia normalmente solo suelen pagar los equipos. Nosotros en este caso es verdad que el club ha hecho la inversión y ha dicho los padres que puedan aportar algo, que aporten para esas camisetas de las chicas.
Y los padres que están comprometidos,
muchos padres aportan, hay padres que por situación económica no pueden porque claro, la situación del fútbol femenino.
Pero para eso está nuestro amigo Pepe, el abuelo. ¿Verdad, Diego?
A nosotros siempre nos ha tratado bien. El abuelo, nosotros siempre que nos ha dicho, siempre. Y es un fiel aficionado también, ¿eh? Siempre que me ve.
Es un máquina.
Y está informado de los partidos.
Está en todo sitio.
Sí, sí, sí.
No sé si se han dado cuenta ustedes que las grandes perjudicadas en todo esto son las chicas que quieren jugar a fútbol, que ya están jugando a fútbol, o las muchas niñas. En el almuerzo hemos tenido ahora una situación muy curiosa, que el que ha tenido niños jugando a fútbol, y muchos de ustedes lo sabrán, en cada partido de fútbol es verdad que siempre hay al lado tres o cuatro niños jugando a fútbol, detrás de la portería y demás. Y te da un poquito de cosa, por esto de la integración, que estamos en una sociedad muy moderna, pero decimos, joder, qué complicado es que las niñas tengan su equipo y generar las estructuras. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club es una entidad que está llamada a eso, como representación al máximo nivel del fútbol de la ciudad, como club con mayor representación en número de socios y que ha nacido para ser la representación de fútbol en Jerez en este siglo XXI, tiene que subirse a este carro. Aparte, lo ha tenido la oportunidad de hacerlo, de hecho lo ha estado haciendo, sin que les cueste un céntimo. Lo que no puede pretender es que si el fútbol femenino va a tener ingresos, es querer tenerlos también el Jerez Deportivo Fútbol Club. Eso ya es lo que me parece hiriente. Porque sobre todo ahora se parten los convenios, se parte la colaboración, se tira por la borda un trabajo que va a seguir el club adelante y lo vais a aprovechar vosotros. Hablo para los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, Abraham, que tú también eres aficionado y socio.
Sí, sí.
Y ahora se inicia un nuevo proyecto desde abajo.
Socio propietario.
Cobrando cuotas, invirtiendo en el equipo, y si quieres llegar al nivel que tiene el Jerez Femina Fútbol Club, pues tienes que hacer una inversión durante X años y demás para recorrer un camino que ya tienes recorrido. Cuando es mejor un poquito de talento y asegurar las cosas y hacer las cosas con un poquito de... que en cierta manera es que es lo mismo que ha pasado en esta temporada en el primer equipo, y lo que pasa es que el deporte es muy agradecido y en cosas como el juvenil pues han salido muy bien, el Jerez B al final se ha salvado, pero no ha habido mucho sentido, la verdad. Y yo creo que todo es fruto por parte de la directiva de cuidar tan celosamente de la economía del club que acaba volviéndose esa política en contra. O sea, que desde hasta el último céntimo que hay en la calle vaya a las arcas de la entidad, que te acabas cargando proyectos mucho más interesantes, que a la postre te va a dar pues mucha más visibilidad, porque el fútbol femenino es verdad que no es tan importante como el masculino hoy, pero está otorgando mucha más visibilidad, porque las grandes marcas están apostando decididamente por el fútbol femenino y no por el masculino, ¿eh?
El fútbol femenino, si el club quiere, tiene un margen de crecimiento enorme y te permite abrir muchísimas
puertas. Como deporte
puertas.
Y como ingresos.
Como ingreso y como deporte.
Por ahí viene la ruptura.
Sí, lo tenemos.
Porque han visto los ingresos.
Has visto los ingresos y
es lo que yo le preguntaba. Claro,
es que sí, es que por
es lo que yo le preguntaba. Pero antes.
¿Quién piensan las niñas?
Está, está dando beneficios, ¿no?
Sí.
Más o menos. Toda pocos, la temporada.
Pero, poco, pero me refiero que nunca tenemos.
Pero son beneficios, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya está.
No cuesta dinero. Pero es que yo me pongo en el pellejo del padre que tiene una niña con 10 años, con 11 años, con 9 años, que le está pegando pata a la pelota ahora mismo y la está viendo. Y está diciendo, ¿va a renunciar de verdad al primer club de mi ciudad? El club de que soy socio o del que soy aficionado, a que la niña pueda vestir la camiseta del club de su ciudad. Es que de verdad me parece, lo decíamos la pasada semana, vamos a acordarnos para qué nacimos. ¿Qué queríamos ser cuando
yo
nacimos?
Creo que el proyecto ese que nació en el 2013 se ha ido perdiendo.
Bueno, se puede desvirtuar, de pero hay que recuperar las
esencias con el paso de los años, ¿vale? Y ya no vale el decir, aunque ayer se lo escuché al presidente, que Edu Espada, que le han dicho a Edu Espada que si es, que si, que la plantilla que haga, si es posible que sea de esta zona. Afortunadamente, eso es ese era uno de los temas del proyecto, de decir, vamos a jugar con los nuestros.
Pues claro,
¿vale? Y si hay que estar 3 años en una categoría hasta pasar a la otra, pues habrá que estar. Lo que no se puede es. Es que de verdad hay tantas cosas que ya me lío.
No te puedes fallar.
No, porque no quiero decirla, pero la tengo que decir. Este hombre también ha escuchado lo mismo que yo. El año pasado nos dijeron que la deuda heredada de los anteriores, aquí se acabó. Quedaban 14.000 euros, más o menos. Eso se dijo, ¿no?
Se dijo esto, en estos micrófonos, además.
Bien.
A bonos Spencer y poquito
ayer,
más ahí.
Sí, que por cierto.
Que no querían cobrar, por cierto.
Eso no es verdad. Bueno, porque me he encontrado con una pareja.
Y Maribel lo dijo.
Que todavía le deben. Efectivamente.
Bueno, pero es verdad que hay algunos socios que han dicho, vale, me lo debes, pero bien, déjalo ahí. Déjalo ahí y ya te lo pediré cuando me haga falta.
Bien, lo que eso te quiero decir es que ahora, como ayer, creo haber escuchado, no sé, corrígeme, Abraham, porque como he escuchado dos cosas, pues. No,
es que Abraham también estuvo ayer en la tertulia magistralmente, sí, sé, del club, magistralmente de dirigida por Jesús Toledo.
Fenomenal también. Pero ayer se hablaba de deuda. De hombre, esa deuda.
Yo entendí en Canal Sur la intervención de Vilo y Corchado. No, sinceramente, hay que leer un poco entre líneas porque tampoco fueron claros, ¿no? No explicaron claramente qué
como
lo que
siempre.
Pasaba. Entonces, lo que se entendía es que este año la deuda que se generaba o no se generaba realmente no era una deuda de este año, sino que era la deuda que se arrastraba cuando ellos entraron, que la pagaron, o se da a entender como que la pagaron, pero con el presupuesto de este año, por lo cual vuelve a ser la misma deuda. Yo lo que decía ayer es que si la deuda, tú dices abiertamente que está liquidada, que quedan 14.000 euros, todo lo que pase de ahí hacia arriba es una deuda nueva.
Totalmente.
No podemos mezclar. Entonces, para mí eso es maquillar la situación.
Maquillar una palabra todavía peor.
Como bueno, se suele decir, el papel lo admite todo. Y contablemente, una.
Pero Diego, perdóname.
Las cuentas se pueden maquillar de muchas maneras.
Perdóname, yo no puedo pagar con la temporada que viene la deuda que me han dejado estos señores. Pues y no, después digo, no, es que como no hemos pagado con esto, la deuda es la misma. No puede ser la misma. Eso ya se ha pagado. Hombre, será una deuda nueva.
El milagro económico ya se produjo. Si ya se ha producido el milagro económico, podemos quitar el milagro, ¿no?
Evidentemente. Evidentemente.
Vamos a estar siempre igual.
Que los ejercicios.
Oye, dentro de 10 años.
Las cuentas se hacen por ejercicios, por temporadas. Vale. Las partidas se adjudican y los créditos se adjudican a unas determinadas cosas. Y entonces, técnicamente, lo mismo es como dicen ellos. Aunque la cuenta la deja en la economía de cada uno, oiga, debe 10. Aunque usted las pague, si al final de mes debe otras 10, mire usted, la deuda no es la misma, la ha renovado.
Pero que un socio, que los socios podremos entender más o menos de economía, pero que no nos tomen por tontos, digan la verdad, nos digan, mira, ahora mismo se va a pagar a los proveedores y se va a intentar ir recuperando el dinero para ir poniendo las cuentas a cero.
Por esa regla de tres,
se están esperando 100.000 pavos de palmada, o sea, son 100.000 euros.
Por esta regla de tres, dentro de 4 años, de 5 años, de 6 años, que esté Abraham de presidente,
no,
vamos a suponer, porque Diego Yesa, aunque no sea socio, Diego Yesa y su banda. No, te quiero decir, entonces, esa deuda siempre va a ser entonces de la directiva de Coca, por esa regla de tres, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, dentro de 10 años, mire usted, es que debemos 230.000 euros, que era la deuda que dejaron, 229, correctamente. No, esa es de coca todavía, pero eso cómo va a ser, hombre. Pero eso cómo va a ser, de verdad. ¿Eso se lo tragan la gente?
No, lo que pasa que es que se aprovechan los subterfugios y cómo se ponen las cosas en los presupuestos, con las partidas y demás, y puedes decir algo que no es faltar la verdad, aunque no se corresponde con la economía que todo el mundo
mira, tiene. Mira, más fácil hubiese sido
decir. Esto es muy sencillo.
Mira, ellos dijeron, 100.000. La deuda la vamos a quitar en 3 años. No salga al año y decir, esto se ha quitado, nada más que debemos 14.000 euros de los bonos Spencer. Y ahora nos dicen que bueno, esta deuda es la misma que se heredó cuando estaba Coca. No lo entiendo, ¿qué quiere que te diga? No lo entenderé en mi vida, porque vuelvo a repetir, por esa regla de tres, dentro de 15 años hay deuda y seguirá siendo la de Coca.
Hombre, por esa regla de tres, parte de esa deuda de la directiva anterior de Coca venía del anterior con el tema de la estrella, el convenio, lo que se pagó.
Pues entonces
que quedaba pendiente de Guacán jugadores, es decir, vale. Esa deuda va a retrasar. Entonces empezará
a
Pepe
Ravelo, al otro y al otro.
No tiene sentido.
No tiene sentido ninguno.
Bueno, son las cosas del mundo del fútbol. ¿Se dan cuenta ustedes cómo poquito a poco, y lo decíamos hace unos minutos tan solo, se van desvirtuando los objetivos iniciales de la entidad? No por voluntad de la directiva. Los directivos no son unos señores malévolos y malvados que vienen aquí a cargarse el club y la entidad. Al revés, todo lo contrario. Sino que el día a día, la exigencia, el estar al frente del club mirando Facebook todo el puñetero día. Si estamos trabajando en nuestra empresa y dedicándole horas al club, vamos a dejar el Facebook, por favor. Y vamos a dejar el Twitter, que gobernamos a golpe de clic, que dirigimos a golpe de clic, y que nada más que estamos empeñados con la comunicación y con las tonterías y las pamplinas que se dicen día a día. Bueno, que no, señores, que no. Que hay que tener el objetivo bien planteado.
Que lo que te decía.
Dígame, señor Morales.
Que
seguimos con Abraham, porque como Abraham es socio, sí, y además tiene carnet premio, ¿no?
Tenemos que llamar, sí, para aplaudir a un gran entrenador como es mi amigo Ismael Pérez, que ha hecho subir a... Hacía muchos años que no había División de Honor, ¿no? De juveniles aquí en Jerez.
En la época, yo no lo
recuerdo. ¿La época del flamenco, puede ser?
Puede ser.
No sé si el Jerez Club Deportivo llegó a tener...
De mi amigo presidente Rafael Maravell. Yo no me acuerdo tampoco lo del Jerez Club Deportivo.
Estuvo muy arriba, mucho tiempo en Liga Nacional.
Puede ser que
también hubiese... Yo creo que sí tocó la dirección.
Pero no lo sé. No estoy seguro.
Yo sé que el flamenco sí, pero...
Sí, como mi amigo Rafael Maravell, que en paz descanse. Que era un máquina buscando los dineros debajo de cualquier sitio. En fin, lo que te quiero decir con todo esto es que lo que hace falta es eso, no caer en los mismos errores, que los profesionales del fútbol sean los que manden en el fútbol, y los profesionales de, o no profesionales, en este caso los socios propietarios, que dan el paso, que no todo el mundo está dispuesto a hacer para estar en una directiva, que también lo reconozco lógicamente, pero que se ciñan a buscar ese dinero que hace falta, uh-huh, lógicamente. Eso es lo que yo creo que deberían de hacer. Que ya se ha empezado a hablar con los jugadores,
sí,
desde ayer.
A ver cómo y de qué manera.
Que te digo, con contrato está, que yo recuerde, Oca, Parejo, Simeone, Crespo, Chey, Lolo Garrido, Donoso y Marcelo. Creo que por ahí anda, no sé si queda alguno más, creo que no. Y que Romerito, lo más seguro,
es que pide
el 90%, 98% no va a continuar la próxima temporada.
¿Ponemos a Francis?
No, ya eso, que lo elija el profesional, que se llama Edu Espada.
Al que le vamos a pedir responsabilidad.
Ah, por cierto, otra cosa que están haciendo.
Dime.
Porque hemos quedado en el puesto 14, ¿no?
Sí.
Puesto 14. El Vélez no juega
El play-out,
uh-huh, porque ha sido el mejor de los 5 grupos.
Sí.
Hay una regla para la próxima temporada de que si no pagas no puedes jugar.
Hay que estar muy atento a eso.
Pues, no, el Jerez ya está atento. Uh-huh. El Jerez ya está hablando con la Federación. Creo que hoy o mañana, una reunión. Uh-huh. Y ya están buscando esa posibilidad de que alguien no pueda acceder por el tema económico, y bueno, él está en primera línea.
Pero una pregunta.
Así ascendió el Juventud Torremolinos el año pasado.
Pero tendría que ser de nuestro grupo, ¿no? El impago.
Claro, sí, el impago de nuestro grupo.
Esperemos a ver qué
pasa. Sí, porque va por distribución territorial.
Claro.
Los grupos van por distribución territorial. Entonces, si alguno de los equipos impaga, Ojo, que no están todos los equipos para tirar cohetes, ¿eh? Que a alguno le puede ocurrir. Lo que pasa es que, claro, también ha venido el amigo Rubiales a hacernos un favor, entre comillas, que ha dicho que el año que viene 195.000 euros por equipo de ayuda a la competición, árbitros, desplazamiento y demás. Claro, si el club ha tenido medio talento y debe 100.000 euros a los futbolistas, le da una patadita para adelante, le arría un pagaré, los futbolistas pagan y con ese mismo dinero de la federación al menos están un año más en la categoría y van arrastrando. O sea que lo que tenemos de posibilidades, que se ha puesto muy muy por derecho, ya era hora la federación. Si lo hubiera hecho hace unos años, no se viviría la situación en el fútbol de Jerez que se están viviendo.
¿En Jerez?
En Jerez, vamos, y en muchos sitios.
Yo diría que habría 7 u 8 grupos de tercera división, vamos, y no 17 como hay ahora.
Pero es verdad que también les ha abierto la puerta a estos clubes con dificultades económicas porque le aumenta el importe de la subvención. Tenemos el teléfono ya al hombre que es el artífice, no son los chicos sobre el terreno de juego, pero él desde los banquillos, y ya lo decíamos en el tertulión de la pasada semana, del gran logro deportivo de esta temporada, el auténtico motivo de satisfacción para el jerezismo, que es históricamente situar a el equipo juvenil en la división de honor, en la máxima categoría del fútbol nacional, con todo lo que ello implica. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con Ismael Pérez. Ismael, un saludo, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ante todo, enhorabuena, un poquito tardío porque la pasada semana, aun a pesar de vuestra alegría, estábamos un poquito depresivos con el descenso. Ismael, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, había que estar pendiente del primer equipo, que era también muy importante, y nada, pues nosotros también estuvimos trabajando lo nuestro y bueno, finalmente pudimos conseguir el objetivo.
Ismael, una temporada dura, complicada, con rivales de mucha entidad, de hecho quintos clasificados, pero ascendéis porque los de por delante son los segundos equipos juveniles, tienen ya a su equipo, a su primer equipo juvenil en la división de honor, con lo cual entramos en una competición de un nivel altísimo, ¿no?
Pues sí, ya la verdad que Liga Nacional es muy exigente, pues imagínate ahora división de honor, ¿no? La verdad que, bueno, nosotros veníamos con la vitola de equipo recién ascendido, empezamos a trabajar fuerte porque queríamos conseguir la permanencia cuanto antes, y bueno, pues el gran trabajo de los chavales y del cuerpo técnico ha hecho que ese buen comienzo nos diera confianza para continuar, y al final pues hemos tenido fuerza y capacidad para conseguir ese objetivo tan importante.
Los chicos supongo que están locos de contento porque además habéis estado ahí en la pomada. Yo recuerdo que empezasteis de una forma meteórica y demás, después en la parte central de la temporada, donde más se ha notado evidentemente que los dos equipos tenían mucho nivel, pero habéis aguantado el tipo como unos auténticos campeones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el equipo comenzó muy bien, y bueno, después sí que es verdad que a mitad de temporada más o menos, después de Navidad, pues el equipo tuvo un pequeño bajón, pero bueno, nos repusimos bien y al fin y al cabo, pues yo creo que hemos merecido el objetivo, porque de 30 jornadas a las 30 hemos estado en puestos de ascenso.
Sí. Para que vean ustedes lo importante que es el mundo del fútbol y en todos los ámbitos de la vida, la preparación, el hacer las cosas que se vayan cociendo a fuego lento. Qué rico están los guisos de mamá, ¿verdad? Siempre hechos a fuego lento ahí, al chuchup. Hablamos con Ismael Pérez y dice, bueno, pues es el míster, los chavales tienen mucho mérito, se van a diciendo, no, pero claro, es que Ismael es un viejo conocido de los banquillos, ¿verdad? Tercera división, con el Guadalcacín, con el Arcos, integrado dentro de la cartera del plantel técnico y de los alevines. El año pasado tuviste que coger el equipo recién ascendido a Liga Nacional, ¿no? Bueno, este año.
Sí, la verdad es que bueno, que ya llevamos unos años en esto de los banquillos y bueno, pues ya llevo, este es mi segunda temporada aquí en el Jerez, y bueno, desde la coordinación se me dio la confianza de tomar las riendas del Juvenil A en una temporada muy importante, donde lo primordial y el principal objetivo era consolidar esa categoría pues conseguida. Y ya te digo, la temporada se ha dado muy bien, la base del grupo era bastante buena, la base del grupo de ascenso, tanto del A como del B, ¿no? que ha reforzado a la este año, y hemos conseguido pues la verdad que un grupo bastante homogéneo, bastante sólido, y bueno, eso también es mérito de trabajo de años, ¿no? Por parte de la coordinación.
Ismael, soy Manolo Morales, buenas tardes.
Hola Manolo, buenas tardes.
Enhorabuena a ti, a tu cuerpo técnico y lógicamente a los chavales. Y también desde aquí creo que ese gran apoyo que habéis tenido de los padres y familias de los niños, ¿no?
Sí, sí, la verdad que desde el comienzo tenía claro que teníamos que ser todos una piña para conseguir el objetivo principal. Y bueno, la verdad que ellos, los padres, nos han acompañado y nos han respaldado a todas las poblaciones y a todos los campos que hemos ido y nos hemos sentido muy arropados. Así que, y desde el principio hasta el final, y bueno, sin, la verdad que sin ningún tipo de problema, de disciplina, ni de absolutamente nada, todo correctísimo y muy agradecido, por supuesto.
Ismael, ¿continúas la próxima temporada?
Bueno, estamos pendientes de conversar, pero en principio no debe haber ningún problema para que continúe.
Efectivamente. ¿Son muchos los chavales que terminan de juveniles?
Sí, terminan 10 y 8 continúan y bueno, la verdad que la categoría va a ser muy exigente y bueno, tendremos que reforzar la plantilla.
¿De esos 10 quedarán algunos en el club o hay algunos que ya vestirán de otro color la próxima campaña?
Hombre, yo espero que el 80, 85, 90% se quede en el club. Yo creo que son jugadores que lo han demostrado totalmente válido, que tienen que continuar, evidentemente, mejorando y formándose, pero que tienen una proyección pues que pueden ser perfectamente válidos de aquí a medio o corto plazo.
Te preguntaba esto porque ya me ha llegado que más de uno está en el disparadero.
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? El equipo y los jugadores han hecho un año destacado y eso pues llama la atención de equipos de superior categoría y evidentemente pues siempre puede estar ahí la posibilidad.
No me digas el nombre, pero, o si quieres lo dices, ¿eh? Pero ¿alguno de ellos podría estar la próxima temporada como sub-23 en el primer equipo?
Pues sí. Yo considero que alguno sí podría formar parte de la primera plantilla por potencial y porque lo ha demostrado. Ya te digo, ya eso va a depender de la coordinación deportiva, pero si le doy mi opinión personal, considero que sí.
Por eso te estoy preguntando, efectivamente, porque yo creo que te tendrán que preguntar. Oye, mira, porque vamos, yo siempre soy en estas categorías del primer equipo. Siempre he comentado que los sub-23 tendrían que ser gente de la casa. Habrá quien esté de acuerdo conmigo, habrá quien no esté de acuerdo. Hombre, siempre que se tenga, lógicamente,
tiene que aparecer un Milo Blanco que puedas pillar del equipo, pero gente principalmente de la casa y de la tierra.
De la casa, sí, sí. Efectivamente. Por eso le he preguntado a Ismael si él ve, que le preguntarán también, supongo que Edu Espada, los directivos y demás, si tienen ese nivel para estar cubriendo esas 6 plazas que tú sabes que hay que cubrir cada temporada en el primer equipo, ¿no?
Ismael. Pues sí, yo ya te digo, yo considero que para eso está, ¿no? La cantera, cubrir esas plazas y aparte, pues para dar confianza a esos chavales de que terminen de progresar y de confirmarse como profesionales.
El primer equipo ha tirado de algunos jugadores del B, el B tiraba algunos jugadores también de tu equipo.
Sí, sí, eso ha ocurrido durante toda la temporada, sobre todo en la primera parte de la temporada.
Y no ha sido hádnica para nada, ¿no?
Pues bueno, la verdad que, como te decía, teníamos un grupo muy homogéneo y hemos intentado pues tener a todo el mundo pues concentrado, motivado y esperando sus oportunidades. Y ya te digo que el grupo es homogéneo y todos han sido útiles, necesarios y todos han estado comprometidos con el objetivo y por eso se ha llegado al final al objetivo.
Apoyo total, entiendo que también se ha recibido, ¿no?, desde la propia jerarquía, desde la propia directiva, imagino.
Pues sí, bueno, a mí me han demostrado que estaban muy ilusionados con que el equipo juvenil pudiera subir y bueno, pues entre todos pues hemos remado y al final pues lo hemos conseguido.
Enhorabuena, amigo.
Venga, muchas gracias.
Extensible a la plantilla y lógicamente al cuerpo técnico.
Por supuesto. Un abrazo muy grande al primer equipo de la ciudad.
Y a los padres y a los familiares.
A los padres, que se han
currado. Se convierte en el primer equipo de la
primer
ciudad.
Primer equipo por categoría de la ciudad de Jerez. Enhorabuena, mister.
A partir de ahora, para que decirle don Ismael. Don Ismael, a partir de ahora.
Vemos por la calle que le hablemos de don Ismael, ¿vale?
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, de verdad. Ahí está. El mister que ha conseguido el ascenso a División de Honor, un hito. Y la base de lo que tiene que ser, recordemos que el fútbol en Jerez nunca ha conseguido nada cuando no ha partido de jugadores de la tierra. Desde la época de Domecq, cuando no se cobraba, Manolo, cuando los jugadores de la tierra tiraron del carro, a partir de ahí se comenzó a construir, vinieron gente que no era de la tierra
y se metieron
al vestuario.
En los vestuarios aquellos del Domecq,
y metía,
que venía, se caían los caliches de la, y allí le llevaba una olla Murillo de menudo, otra olla de no sé qué, pescado frito, no sé cuánto.
Y llegaba Gutiérrez Murillo con los talones de
Domecq. Sí,
de la bodega.
Sí, seguro, sí.
Bueno, al final con por algún cierto, talón de esos.
Por cierto, fíjate tú lo que cambia. Lo que cambia es el que entre la pelotita o deje de entrar.
¿Te has dado cuenta como Ismael ha dicho? Equipo, sí, grupo.
Grupo.
Lo que eso, no ha habido la
lo
primera
que no ha habido, esto, efectivamente. No, te lo digo porque el año pasado, hoy estamos a 16, ¿no?
Sí.
Creo recordar.
Para todo el día.
Bien, el año pasado, uh-huh, a esta fecha...
Estaba todo el mundo cobrado.
Estaba todo el mundo cobrado. Y así lo puso en todas las redes sociales el club. Cosa lógica por hacerlo, lógicamente. Uh-huh. Este año se deben, creo que son dos meses.
Dos meses.
Creo, son dos meses. Ya lo dijo aquí un día Marcelo, ¿no? Que vino hace ya un mes y medio aproximadamente.
Sí, el club no lo ha dicho. El club no lo ha dicho.
Exactamente. Entonces, ¿por qué no se dicen las cosas?
Si a nadie le
va a extrañar. Tanto lo bueno como lo malo, no pasa nada.
¿A quién le va a extrañar que con lo que se ha fichado y lo que hay que pagar, pues no se pueda pagar? Bueno, pues ahora se está ahí cobrando con patrocinadores como un loco, rematando temporadas, cerrando flecos para coger dinerito. ¿Cómo hace usted el día 25 de cada mes? Que está usted mirando ahí las cuentecitas, porque por desgracia está la cosa justa. Y bueno, y uno llega a final de mes como puede, y como yo digo, ¿no? El final de mes mío es el día 8. ¿Qué le vamos a hacer, no? Cada uno lo hace como realmente puede. ¿Entiendo,
hombre,
Abraham?
Hombre, yo lo que no entiendo realmente es sacar pecho por cumplir tus obligaciones. Pagas tu nómina, yo voy a trabajar, y si me paga mi jefe, en este caso no tengo, ¿no? Pero si me paga mi jefe, no puedes decir mi jefe, que le acabo de pagar. No tiene sentido, es tu obligación de pagarme.
Perfecto, pero habiendo vivido lo que hemos vivido en esta ciudad y siendo la razón de ser de este club, es bueno recordarlo.
Hombre, claro, y lo que es fútbol modesto igual, a nivel nacional también.
Ojo, igual que cuando ahora no se cumple porque no hay dinerito, porque se ha gastado mucho, porque las cosas han ido muy mal y hemos palmado, tampoco pasa nada por decir, señores, tenemos dos meses, vamos a negociar con los muchachitos, nos pagamos poquito a poco, tenemos cositas que cobrar y vamos a ver cómo lo apañamos. Y no pasa nada, porque a nadie le va a extrañar. Yo vuelvo a decir... que yo calculo que en mes de octubre, cuando fue la asamblea, quedaban 63.000 euros de beneficio de explotación de la temporada. Yo creo que vamos a acabar en menos 100.000. O sea, que este año vamos a palmar 163.000 euros.
Yo no sé si serán eso o...
Poco
no
es para 30 futbolistas.
O a lo mejor no sorprenden...
Seleccionados, ¿eh?
A lo mejor no sorprenden que no va a haber déficit.
Bueno.
¿Mire usted?
Bueno.
Oye, sería ideal, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
El maquillaje de la deuda que te dije antes puede servir este año para decir que no hay. Pero sí lo hay. Porque, caso Fran García, un dinero, dos años firmado, año y medio, temporada y media, y eso se va a pagar sí o sí.
Eso va a terminar en...
En el juzgado pagando.
En el juzgado, seguro.
Sí, pero bueno, sí,
si termina en el juzgado supongo que tendrá que entrar...
Con costes y con intereses, o sea, no se equivoquen. No,
claro, pero bueno, aunque se pueda quitar o no se pueda quitar, eso no lo sabemos. Mientras que está es lo que está reclamado, supongo que está dentro del presupuesto. Porque ese dinero que tienes que pagar, ese dinero tienes que contar, que después lo quitas, perfecto. Pero si no lo quitas, ese dinero que tienes que pagarle a ese jugador, el que te está reclamando, lo tienes que presupuestar, porque ya lo hicieron anteriormente cuando entraron, claro, con deudas que había pendiente o posiblemente pendiente.
Bueno, también los que se fueron en invierno, o sea, yo, Paulo, por ejemplo, que lo quitaron de en medio el último día, creo recordar.
Correcto, de aquella manera.
No cobro lo que quedaba de temporada.
Sí, un acuerdo.
No, un acuerdo. Nadie se ha ido cobrado.
Le pagaron dos meses, que no sé si se lo habrán pagado o no todavía, para que él pueda seguir jugando en otro equipo, lógicamente. Uh-huh. Eso le pasó también. ¿Quién más se marchó? Bueno, el
unos cuantos, sí, sí. Rafa,
que marchó. Sí, el 9, joder, que no me acuerdo ahora. José Ramón.
también pasaría una cosa igual, ¿no?
No, pero José Ramón, creo que fue
Se quiso ir. Le dieron la carta de libertad directamente y le dejaron por su problema.
Edu Salles, que también se quiso ir, pues también tuvo que, creo que, el que tuvo que pagar fue él por irse, creo recordar también. Pero bueno, que los que se han ido o le han dicho no contamos contigo en el invierno, en Navidades, algunos de ellos han cobrado un par de meses, o al menos ese fue el acuerdo que se hizo. Que lo hayan cobrado o no lo han cobrado todavía, yo no lo sé. Bueno. Entonces, ya no es tener que pagar, por ejemplo, enero y febrero, no es lo mismo que tener que pagar enero, febrero, marzo, abril y mayo. O sea, algo evidentemente resta. Y esas son también cosas que...
Entonces,
yo no sé si serán 80, si serán 90, si será 100, eso lo sabrán ellos, lógicamente. Supongo que en la próxima asamblea, que está prevista, no sé para qué día, pero sí en el mes de junio, pues
final de temporada,
se aclaren ahí las cosas, o a lo mejor todavía a esa fecha no esté todavía cerrado, posiblemente también.
Creo que no está en la temporada. Creo que no está en el punto del día, ¿no? El tema económico. Hay dos puntos del día, pero no me acuerdo.
Se habla algo de... Espérate que te lo tengo por aquí.
Bueno, pues se puede convocar también en Asamblea General de Extraordinaria al mismo tiempo y meter un punto del día. Y si no, el ruego de pregunta, el informe económico.
Sí, claro, el ruego de pregunta sí está, pero el ruego de pregunta,
sí,
si
sí, no,
económicamente te no, puedes no, decir dice que análisis, no está todavía cerrado.
Pero dice análisis de la temporada 2022-2023 y avance de la parcela económica. Avance.
Ah, un avance.
Avance de lo que se va a hacer en el año.
Supongo que todavía está pendiente de patrocinadores de cobrar o lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, porque en junio yo creo que es demasiado pronto para cerrar una temporada económicamente.
Vamos, pero creo que es buena también, perdón. Creo que es buena fecha para dar un poco lo que es la cara y explicación a los socios, porque después de una temporada tan complicada, y sobre todo en el tema anímico, creo que es bueno esa comunión de jerecistas, aunque después en la asamblea vayamos 300, nos pegamos palos entre nosotros porque queramos salir, perfecto, pero yo creo que es sano, creo que es sano.
Es que hay que hacerlo, es que el club tiene muchos socios, y es que el club tiene derecho, el socio tiene derecho a protestar, a decir lo que le parece bien y lo que le parece mal, igual que tiene todo el derecho del mundo y todo y toda, yo diría que hasta la obligación de ayudar y de colaborar con el club en todo lo que pueda.
Pero es que en este caso, es que en este club es distinto, es que no son socios, es que son socios propietarios.
No, me refiero a socios, no.
Es que es otra cosa distinta.
Cuando digo socio, me refiero a socio propietario. El resto son abonados. Eso es como si te compras el abono del cine o del teatro o de la temporada lídica de Albacete. ¿Eh? Tú te vas a Arcadi, le compras al señor Vizcaíno, le compras el abono para ver un espectáculo. Se acabó. Usted ahí se compra su camiseta, usted dice que es de esto, pero ahí no hay nada suyo, ni el asiento.
Lo único que pido
lo que dije
al principio, que de estos errores se aprenda. Se aprende. ¿Vale? Que no se vuelva a caer, que la humildad tiene que volver al tan ego que hay desde hace dos temporadas para acá, o con temporada y media. Todo eso hay que dejarlo, que tú no te puedes decir el mejor soy yo y los demás están equivocados. No, nos equivocamos todos
los días,
y ellos también. Entonces hay que tener esa humildad de lo que es este equipo o este club o esta entidad, como le queramos llamar, evidentemente, y ahí es donde tenemos que estar todos, o tienen que estar todos los que son jerecistas, lógicamente.
A ver, cosas importantes que yo quiero comentar a los oyentes del tertulión de COPE Jerez, que nos llevan siguiendo ya las dos temporadas que tiene de vida este programa. Durante el verano vamos a tener un mínimo de tres ediciones del tertulión, donde vamos a hacer valoraciones de cosas que ocurran. Lo anunciaremos tanto en la web de COPE como en nuestra antena, así como también a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, para que ustedes estén al tanto de todo. En la jornada del domingo, en ese partido de mediodía, no abrimos los grupos de WhatsApp por primera vez en dos años. Pónganse en situación. Poco más de 1.000 personas en Chapín. Domingo, después de que acabara la feria. Todo el mundo calentito, porque quiera que no, nos ha amargado la vida el descenso de categoría, aunque ya el buen jerecista está tomando fuerzas para decir no. En el grupo décimo de Tercera Federación vamos a dar guerra, vamos a hacer un equipo con gente de la tierra y vamos a resurgir desde el barro, como siempre decimos, donde estamos a gusto, en el barro, de donde salimos y de donde no tenemos nunca que olvidar que venimos. Créanme, queremos abrir el grupo para que ustedes reflexivamente puedan hacer un balance de la temporada que se tiene que hacer para el año que viene, en un minutito, ordenadamente, y tener la opinión de todos ustedes. Honradamente no nos apetecía, y a ustedes seguro que tampoco, escuchar tanto pesimismo, porque la gente, ¿qué va a decir usted? Pues lo mismo que digo yo, y lo mismo que pensamos todos. Pues vaya desastre temporada, pues vaya qué mal, pues vaya qué asco y qué mal todo. La opinión del oyente, del socio, del aficionado en este programa importa, importa mucho, pero esa opinión constructiva, porque sabemos que todo ha sido un fracaso, que todo ha sido, entre comillas, malo, excepto el ascenso de juvenil, hablamos de la primera plantilla, lógicamente, pero queremos también que el buen jerecista ponga su granito de arena y dé las pistas, ¿no?, de por dónde tiene que caminar el club de sus amores, el club de que es propietario, y qué camino tiene que coger. Y en las próximas ediciones avisaremos con antelación para que ustedes con tranquilidad puedan decir, pues mire usted, la temporada me ha parecido esto, el fallo está aquí y para el año que viene tenemos que hacer esto. Se lo preparan para un minutito y sean 200 o sean 400, nosotros vamos a ponerlo. Porque la voz del aficionado siempre ha sido y siempre va a ser lo más importante en este programa. Y así queremos que siga siendo, no queremos que sea pues una pelea y una
pero crítica continua. Pero que sean audios. Eso sí. Que sean audios, lo vamos a advertir, que lo demás no puede salir en la radio.
Abriremos el grupo advirtiendo que tan solo sean audios, por favor, para que todo el mundo tenga su voz en el tertulión. Porque tenemos una directiva de socios del club que estoy absolutamente seguro que, a pesar de lo mucho que se han equivocado, tiene mucha mejor intención en todo lo que han hecho. Eso no me cabe la menor duda. Otra cosa es que poco a poco te vas metiendo en el lío. Hay egos, hay guerras, hay historias. Te equivocas una vez, eso te lleva a una segunda equivocación, una tercera, una cuarta y una quinta. Pero son las cosas de la vida. A ver si entre todos podemos llegar a también echarles un cable, que también necesita ayuda y mucha ayuda los que dirigen los designios de la entidad, de nuestro querido Jerez Deportivo Fútbol Club. Hasta aquí vamos a llegar, Abraham Pavía, que te vamos a desear toda la suerte del mundo en esa fase de ascenso del cadete del Jerez Féminas Fútbol Club, y que a partir de ahora que queda fichado, que te tengo el teléfono pillado y que vamos a hablar muy mucho del fútbol femenino de la ciudad, si te parece, porque entendemos que es una herramienta de futuro, de igualdad. Bueno, voy a borrar esto que acabo de decir. Yo no quiero decir igualdad, de normalidad. Eso las sí. Chicas, las niñas quieren jugar a fútbol, puñeta, que jueguen al fútbol, que el fútbol es apasionante y que es un deporte que nos apasiona a todos y que en Jerez tiene que tener su representación y sobre todo tiene que tener facilidades para que puedan hacer en definitiva pues deporte y la pasión que les gusta, ¿no?
Totalmente. Yo agradeceros en este caso el trato, está aquí, darnos voz.
Y la comida, macho, que te ha encantado. El arroz la metió mano como que el arroz, tío.
Espectacular. Es yo, Abraham, si mira, vuelvo no para hablar con ustedes, es para comer.
Yo siempre he dicho que soy grande, pero Abraham de 1,90 no había tú.
Si los tertuleros veníamos por comer, no por otra cosa. No, de fútbol no sabemos nada.
Dos años diciendo que nosotros no venimos para el programa, venimos a comer, macho. Nomás, es que es increíble. Que de verdad que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado lo que ha ocurrido con la entidad. Y sobre todo que nos haya despertado la problemática del fútbol femenino en la ciudad, ese gran olvidado que nos vanagloriamos mucho de hacer muchas cosas, pero que eso nos llama la atención a los que día a día estamos también en los medios, que estamos en otras cosas, mucha campaña política, mucho primer equipo y demás. Hay mucho más fútbol que la primera entidad y que hay muchas niñas y chicas que quieren practicar el deporte que les apasiona, que el fútbol es un espectáculo a nivel mundial y que tienen derecho a hacerlo, y que gracias a ti y a la entidad lo están haciendo, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y como tú has dicho, esperamos este domingo, el domingo no, el 21 es, sí, el domingo.
Domingo
21 a las 12 en la Granja contra el Úbeda, en esa fase de ascenso. La ida nos tocará allí la siguiente semana, el 27, sábado 27, y esperamos que
vaya a ganar 4-0. La ida va a ser un trámite.
Ojalá.
Escúchame, eso va a ser así.
Las niñas son un espectáculo, si podéis ir y disfrutarlo.
Perfectamente, la invitación queda hecha para apoyar al fútbol.
Llegan las comuniones también, que también sea otro problema.
Eso es verdad.
Dejan hueco para la directiva del FC, que lo mismo.
Sí, tienen ahí el palco de honor.
¿Eh? Yo siempre tengo que poner la puntillita. Abraham, muchas gracias. Querido Mérito, que
hasta nunca.
No me digas. Manolo, no me vacile.
Porque terminamos la temporada.
No me vacile.
Hasta nunca.
No me vacile, que usted de aquí no se va a jubilar. Que lo sepa usted. ¿Eh? Que además Pedro Sánchez ha puesto muchos problemas con esto.
Mira, Rafael de Paula se cortó la coleta.
Sí.
El otro de Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama.
Ya está también vacilando que tiene pelo, Manuel.
No, simplemente. No como Abraham y yo. Simplemente que ya a mí el toro no me va a coger, o me puede coger, porque ya estoy muy mayor.
Señor Morales, que le esperamos los especiales de verano.
Ya veremos.
Venga, que un abrazo muy grande, amigos. Hasta aquí el tertulión de COPE Jerez en esta semana, después de la conclusión de la competición en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Durante el verano tendremos programas, actualizaremos noticias, evidentemente su opinión será lo más importante y debatiremos sobre el futuro, el presente y el futuro del Jerez Deportivo Fútbol Club. Muchas gracias por haber estado ahí.